Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Dentro de unas dos horas aproximadamente, en el Estadio Vicente Calderón, el seleccionador Vicente del Bosque va a dar la lista de convocados para los dos amistosos que va a jugar próximamente la selección española. La gira Hakuna Matata por África. Vamos a jugar con Guinea y con Sudáfrica. Y en esa lista, la gran novedad va a ser la presencia del jugador del Atlético de Madrid, Diego Costa. Diego Costa, que ayer, cuando terminó su partido de Champions con el Atlético de Madrid ante el Austria de Viena, en la zona mixta, delante de los periodistas, ya dijo que el profesor del Bosque hará lo que tenga que hacer.
Hay que intentar hacer las cosas bien para que luego lo profesor del Bosque vea y seleccione los mejores.
El profesor del Bosque.
No, profesor le, es no, mucho profesor, ¿eh?
No le habíamos llamado nosotros profesora del Bosque, le habíamos llamado
porque
muchas
faltaba
cosas.
Ya.
Pero
Marqués.
Profesor.
Marqueses.
Profesor, claro, todavía no le habíamos
profesor
llamado.
Profesor Marqués, a partir de ahora.
Bueno, pues el profesor del Bosque parece que va a convocar a Diego Costa, a Negredo y a Villa. Estos van a ser los tres delanteros para estos dos partidos. Y otros se quedan fuera por lesión y otros porque va a estar muy duro ser delantero de la selección española en el próximo Mundial. De lo de ayer de la Champions, ya sabéis, el Atlético y el Barça se han clasificado para octavos de final. El Atlético como primero de grupo, el cholismo ilustrado sigue haciendo historia. Y el Barça se clasificó después de derrotar al Milán, marcó Messi dos goles. Alivio generalizado para todo el barcelonismo. Aunque la gente sigue con el colmillo afilado con el juego del Barça y la ausencia del famoso tiki-taka. El Barça gana, el Barça no ha perdido un partido, pero al Tata Martino le llueven las críticas. Nos gusta cómo encaja el Tata.
Yo creo que todo se debe dar en un marco de respeto, eso sí es lo único que pienso y reclamo. Después, a mí, yo no vivo mal por las críticas, me encantaría que al equipo todo el mundo lo viera bien, lo vea bien. Evidentemente a lo mejor esto no está sucediendo, pero nosotros seguimos trabajando como para poder seguir mejorando, que siempre hay mucho margen de mejora.
El Barça, que por cierto ha anunciado hoy la renovación de Andoni Zubizarreta como director deportivo dos temporadas más. Hoy tenemos Europa League, juegan los tres equipos españoles, el Valencia en la cancha del San Galen, a ver si los de Yuki siguen tomando aire, el Betis en Portugal ante el Vitoria de Guimaraes, también necesita una victoria el equipo de Pepe Mel, y el Sevilla recibe al Slovan Liberec. La cosa va bien en la Europa League para el Sevilla, pero según están los últimos resultados, a los de Emery y sobre todo a Emery le vendría bien una victoria con buen juego. Tenemos también hoy Euroliga de baloncesto, juega el Baskonia con el Estrella Roja en Vitoria y el Real Madrid visita la cancha del Estrasburgo. En tenis, Copa Master, ya sabéis que Rafa Nadal juega mañana con Berdych, tiene ya las semifinales al alcance de la mano, sabiendo que va a terminar el año como número uno del mundo después de su victoria de ayer ante Wawrinka. Y en Cheste, desde hoy empieza a ser noticia el Gran Premio de Valencia de motociclismo, donde se van a decidir dos títulos mundiales, sobre todo, bueno, sobre todo no, el de Moto3 es muy importante, y el de GP, que se disputan Lorenzo y Márquez. Dentro de un ratito habrá ruedas de prensa, vamos a ver qué cara tienen Lorenzo y Márquez ante estas horas de tensión. En el inicio del programa también un mensaje, es un mensaje especial, lo vais a ver.
Hola a todos, acabo de verte. Hombre, en el programa porque, hijo mío, no me lo pierdo,
eso
¿eh?
Está muy mal.
Eres un crack. Pero bueno, este mensaje no va para ti ni para... Este mensaje va para Mario.
Hombre.
Que le deseo de todo corazón que pase mañana un día muy feliz, que cumpla muchos más,
claro, sí.
Y que yo lo vea, porque si yo lo veo o lo oigo, es que yo también estoy viva. Así
eso,
que, para que veas, que Mario, que no se me ha olvidado. Muchas felicidades, que pases un día muy feliz y que te hagan muchos, muchos regalos. Ay, de mi parte, tirarle un tironcito de orejas.
Ahora mismo.
Venga, un abrazo y a lo dicho, felicidades de todo corazón. Y a los demás también. Si supiera el vuestro también os felicitaba, claro, pero como no lo
para mayo, para tenerlo.
Que pasen muy buen día y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo
hasta
muy
luego.
Fuerte, señora Carmen. Qué grande, 32 palos.
32 palos.
32 palitos. Una cosa, la vi el otro día en Vallecas y vamos, nos dimos un abrazo allí. Me estuvo preguntando qué tal, cómo estaba Javier Raez, qué tal estaba Antonito Romero, que quería verle, que Joriá, sí, que Rubiano. Todo, por supuesto, Jesús Gallego, evidentemente.
Sabes,
qué
todo.
Grande la señora Carmen. Muchas gracias, señora Carmen.
Felicidades para Mario Torrejón. 3 y 10, Ser Deportivos. Este estudio de la SER huele a rock y esta canción que estáis escuchando ahora la vamos a escuchar luego en directo dentro de nada porque ya está por aquí Miles Kane. Bueno, ya ha estado por aquí Miles Kane, está ahí con Yago de Vega, de Mario Torrejón, preparando la actuación. Vamos a hablar con Miles Kane, que es un rockero del siglo XXI. Vamos a hablar mucho de fútbol porque ayer estuvo en el estadio Vicente Calderón
disfrutando,
por supuesto, al equipo de moda en Europa, el Atlético de Madrid, clasificado ya como primero de grupo, jugará los octavos de final teniendo asegurada la vuelta en el estadio Vicente Calderón. La gente que está de visita en Madrid dice que juega el cholismo. Y van
hay
a
que
verlo,
ir al Prado y al cholismo.
Ayer marcó Diego Costa, que le costó un poco, pero marcó Diego Costa. Estaba Diego Costa
buen
feliz
gol,
y seguramente lo va a estar mucho más dentro de unas horitas, dentro de dos horas, cuando Del Bosque dé la lista de la selección española para los dos próximos amistosos. Porque en esa lista va a estar Diego Costa. Joaquín Maroto, compañero Diario AS, biógrafo del seleccionador. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, que he llegado tarde. 32 años cumple la señora Carmen.
No, Mario.
Yo cumplo 32 años.
32, señora Carmen.
Pero la señora Carmen de espíritu también está en
la
los
señora 32. Carmen estará en 40, por ahí, 41.
Vamos, con la que yo la quiero, con lo que yo le quiero, fíjate. Y Mario, muchas felicidades.
Muchas gracias, Joaquín.
Lo mismo que tú.
Es un crack.
Joaquín.
Diego Costa, Villa y Negredo, dices hoy que son los delanteros de España para esta convocatoria.
Sí, va a dar la lista a Vicente del Bosque a las 10 de la tarde y se espera que llame a estos tres. ¿Por qué? Porque Torres y Micho está lesionado, también está lesionado David Silva y los que están más en forma son Diego Costa, máximo goleador del campeonato, Álvaro Negredo, que no para de marcar goles con el City y que se ha puesto las pilas precisamente, yo creo, por la llamada de Diego Costa, y Villa, que marcó contra el Athletic de Bilbao y ayer tuvo descanso. Así que yo creo que van a estar los tres.
Pues y Xabi Alonso también, ¿no?
Que suena muy bien, ¿eh?
¿Vuelve Xabi Alonso entonces?
Xabi Alonso también, ¿no?
Sí, Xabi Alonso también, va a ser novedad. No juega desde hace bastantes meses con la selección por esa lesión que tuvo, pero ya lleva con el Madrid dos partidos seguidos y va a estar en la lista. Puyol, que también ha reaparecido, sí, sin embargo, no va a estar todavía, aunque se cuenta con él para el Mundial. Y la otra novedad, están dándole vueltas, está entre Jesús Navas, que ha perdido minutos en el Manchester City, y José Callejón, cuya temporada en el Nápoles...
Bueno, lo de Callejón con el Nápoles...
Y luego pendiente de Javi Martínez, que ha vuelto a jugar después de la lesión.
También.
Es un tema muy importante para la selección española, porque es un jugador que cumple dos funciones, centro del campo y posible central para la lista del Mundial. Javi Martínez está también ahí, a ver si llega o no llega para esta lista, si no está en la siguiente.
A mí lo de los delanteros suena muy bien, ¿eh? Negredo,
Costa. Todos los que van a estar, sí, menos Diego Costa, ya no ha estado alguna vez. Digo menos Diego Costa porque Callejón todavía no va a entrar, pero está en la lista de espera. Pero todos los demás han estado ya en las convocatorias de la selección. Además, se quiere aprovechar el partido del día 19, martes, contra Sudáfrica en Johannesburgo para hacer un homenaje a los que fueron campeones del mundo, y la federación va a invitar a los jugadores que ya no están en la selección, que ha pasado su momento en la selección, pero que estuvieron en aquella final, como son los casos de Marchena, Capdevila, Puyol, en fin, los que no están en la lista pero están con la selección.
La selección que se va de gira por África, primero Guinea Ecuatorial.
Sábado a las 10.
Sábado y luego Sudáfrica.
Martes.
Vas a ver el mundo ahí, ¿eh?
Hemos tardado.
No me sé la hora.
Hay que vacunarse, hay cosas de esas.
No lo sé, yo ya. Yo viendo con Maroto ya estoy vacunado.
Yo a Guinea Ecuatorial voy con Benjamín Zarandona y me llevo a Javi.
Bueno,
Benjamín.
Eso es un guía.
El anfitrión.
Eso es un guía y lo más tontería.
En Guinea Ecuatorial, en Malabo, vais a conocer Malabo y todos los alrededores, porque con Benjamín Zarandona ahí, vamos, eso puede ser un lujo, ¿no?
Bueno, pues
creo que va a organizar.
Me dice que también quiere venir.
Sí.
También quiere venir.
Va a organizar, creo, que Benjamín va a organizar un safari para periodistas.
Que Benjamín sí, manda ahí más que cualquiera.
A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, bueno, o vamos de empalme, claro, porque si terminamos de trabajar a las 2, pues ¿para qué vamos a dormir? Hay que levantarse a las 4 porque los animales grandes, esos comen de noche.
Sí, tienes toda la razón. Sobre todo los que organiza Benjamín.
Bueno, dentro de 2 horas en el Calderón. Es un día histórico para Diego Costa y ya veremos si tenemos que recordar mucho tiempo este día. El día en el que por primera vez fue convocado Diego Costa. Yo sigo pensando en lo mismo. Final del Mundial, España-Brasil en Maracaná. España gana, marca Diego Costa.
Bueno, salimos vivos de ahí.
Salimos corriendo.
Y luego ya que sea lo que Dios
quiera. Oye, yo soy torero. Mira, yo si pasa eso me tiro al campo.
Sí, sí. Ahí, Joaquín.
Un abrazo.
No, te van a tirar al campo, no que tú tires tú. Te van a tirar a ti.
Un abrazo, Joaquín.
Bueno, buenas tardes a todos.
Chao.
Si escuchas la vida con la SER, disfrútala viajando con nuestra agencia de viajes, cadenaserviajes.com. Celebra el fin de año en Nueva York con Paco Nadal.
Visitaremos los escaparates navideños de la Quinta Avenida. Patinaremos sobre hielo en Central Park. Caminaremos por Broadway. Y despediremos el año en Times Square.
Recibe el 2014 en Nueva York con Paco Nadal. 8 días, vuelos, tasas, alojamiento y traslados por 2.362 euros. Plazas limitadas. Entra en cadenaserviajes.com o llama al 902-030-090. Cadenaserviajes.com, tu nueva agencia de viajes.
Edi Moreno es catalana, de Barcelona, tiene 14 años.
Una vida dedicada al deporte. Años de esfuerzo, sacrificio y dura competición. Y cuando la edad te retira de aquello por lo que has luchado, sale el sol. Este viernes a 1:30 a.m, gimnastas de élite, cantera del Circo del Sol en Acento Robinson, con una invitada legendaria.
10.0 por Nadia Comaneci.
Nadia Comaneci, el primer 10 en gimnasia de la historia. Acento Robinson, el lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Decidle por favor a Yago que deje de darle la brasa a Mike.
Sí, por favor, porque que, le está dando una chapa. Le está hablando Yago en español y no entiende bien Mike.
Yo le conozco, pero Yago es que es íntimo.
Dentro de nada va a venir aquí a tocar los dos temas. De verdad, que no.
Menos mal que está ahí Danilés de intérprete, ¿eh?
Bueno, si no fuera por Danilés, ¿qué sería de nosotros? Hoy tenemos Europa League, juegan los 3 equipos españoles, los 3 que están necesitados, si no de los puntos para conseguir la clasificación. Sí de una victoria anímica, porque ninguno está en su mejor momento. Vamos a empezar por el Valencia de Yuki, Diego López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Valencia que juega con el San Galen. Ayer escuchamos en la previa decir a Yuki que lo de Braulio, la destitución del director deportivo, bueno, que él no estaba ligado a Braulio, que a Braulio mucha suerte, pero que él tiene que seguir su camino, claro.
Sí, la verdad que sorprende que ni siquiera le diera las gracias, ¿no? Porque fue el que apostó por él 2 años seguidos, finalmente logró traerle este verano. Y Yukis que decía eso, que su puesto no depende de Braulio. Evidentemente, si hubiera dependido de Braulio, estaría en la calle hace unas semanas ya. Es así. Depende ahora mismo de Amadeo Salvo, el único que cree en él en el Valencia y que hoy ha vuelto a reforzarle incluso antes de este partido que, como decíais, enfrentará al Valencia al San Galen en Suiza y que está en juego el pase a 16avos de final o bien el liderato para el Valencia, porque dependiendo de lo que hagan Kuban Krasnodar y Swensi, el Valencia podría quedar o bien clasificado automáticamente o bien primero de grupo, pero no con todas las garantías de estar clasificado. Una situación bastante rocambolesca. Lo que tiene que hacer el Valencia en principio es ganar esta noche a partir de las 7:05 en San Galen y con ello habrá varios cambios. Aunque no revolucione el 11 de Jukic, podría haber hasta 6 novedades. En defensa, Víctor Ruiz, en el centro del campo, Oriol Romeu, Michel, Fede y arriba ya Jonas y Elder Postiga. La verdad es que de estos que he nombrado, el único que no ha sido fichado por Braulio ha sido Fede Cartabia. La influencia del gallego ha sido mucha en la planificación deportiva del Valencia y así, de esta manera, algo que estábamos esperando varios días, ha explicado el presidente Amadeo Salvo a su llegada a la expedición del Valencia en Suiza desde tierras asiáticas por qué se ha producido la destitución de Braulio Vázquez.
No es una decisión por si los fichajes ha acertado o ha dejado de acertar. Es una decisión del Consejo que ya se venía manejando desde hace mucho tiempo y en la que creemos que es el momento, pero no por Braulio, es porque creemos y estimamos que el Valencia necesita un nuevo estructura deportiva. La típica secretaría técnica con gente que no sale del despacho ya no existe.
Bueno, pues yo creo que van unos cuantos palos implícitos a la figura de Braulio, ¿no?
La típica secretaría técnica con gente que no sale del despacho, eso, hay que ir al campo.
Sí, no, y ha abundado. He hecho aquí un compacto, pero vamos, ha hablado de agentes. Los agentes no pueden ir al Valencia a ofrecerle jugadores, tiene que ser el Valencia en que vaya a encontrarlos a sus países de origen. Salvo y en su cabeza está esta internacionalización del Valencia en todos los ámbitos. Veremos en qué queda. Y en el día 10 de diciembre, a las 7 de la tarde, tendrá que rendir cuentas de todo esto ante la Junta General de Accionistas del Valencia, que se prevé bastante cargada y bastante movida.
Muy bien, pues suerte para el Valencia de Jukić. Y vamos ahora con el Betis, que juega en Portugal con el Vitória de Guimarães. El equipo de Pepe Mel también necesita un poco de cariño. Y ver portería, que últimamente está bastante romo en ataque el equipo bético. Allí está Florencio Ordóñez. Hola, Florencio.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes desde Guimarães. Buena temperatura. El cielo está un poquito entoldado, pero se prevé que haya buen tiempo también para el partido de esta noche a las 9:05 en el estadio Afonso Enríquez. El Betis se juega muchas de sus posibilidades para clasificarse en esta fase de grupos de la Europa League, ya con aficionados del Betis aquí en la ciudad, que han venido en autobuses y muchos en coches particulares también durante la pasada noche. Son unas 6-7 horas aproximadamente en carretera desde Sevilla, y a pesar de la complicada situación clasificatoria del Betis en la Liga, Mel tiene ilusión de conseguir un buen resultado. Empatar no sería malo, y meterse en la siguiente fase, que sería 16avos de final de la Europa League. Para ello, ya digo, tendría que al menos empatar frente al Vitória de Guimarães. El Betis es segundo de grupo, empatado a todo con el Olympique de Lyon, y va a sacar Pepe Mel un equipo, lo que hay prácticamente, no guardándose nada de cara al partido contra el Barcelona el próximo domingo, pero sí ha dado ya el once, el formado del equipo por Andersen en la portería, con Juanfran, Jordi Figueras, el canterano Caro, porque no hay más, en el centro de la defensa, con Nacho en el lateral izquierdo, por delante Xavi Torres, Verdú y Nono, bandas para Vadillo y Juan Carlos, y el uruguayo Brian en la punta del ataque.
Gracias, Florencio, suerte para el equipo de Pepe Mel. Y en Sevilla, bueno, pues en Sevilla también es un día, no voy a decir dramático, ni mucho menos, pero el Sevilla con el Slovan de Bratislava, si los de Emery hoy pierden, se pone la cosa. Manolo Aguilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego. Se pone la cosa realmente mal para el entrenador si pierden, aunque en el grupo lo tienen todo bastante cómodo. De hecho, el Sevilla, si gana, va a certificar su clasificación para la siguiente fase de la Europa League. Pero es que todo el mundo está señalando al entrenador, así que no se puede permitir un descalabro en el día de hoy. De todas formas, sería bastante más definitivo un descalabro el próximo domingo en Cornellá frente al Español. Tan importante es aquel partido, el del próximo domingo, que Emery va a hacer muchos cambios en el día de hoy. Es muy posible que le dé descanso a Rakitic, ha dejado fuera a algunos jugadores tocados como pareja, no está Gameiro, que está lesionado, y le va a dar la alternativa de nuevo a algunos que casi ni aparecen ya por las convocatorias, como Reyes o Ravelo, que van a ser del once titular en el día de hoy. Así que el partido, que debería ser muy cómodo frente al Slovan, porque el Sevilla está prácticamente clasificado, cuidado que si se tuercen las cosas, todavía el crédito de Emery se puede ir más abajo aún.
Muy bien, gracias, Manolo. Suerte para los tres equipos en la Europa League, que los tres tienen fácil la clasificación, pero que no atraviesan buen momento. De la semana y de la Champions y de lo que tenemos en el horizonte, que es una nueva jornada de Liga, destaca el nombre de Iker Casillas. Después de su gran actuación en el partido de Champions ante la Juventus, bueno, el debate ya está en la calle, en las webs. Tiene que rectificar a Ancelotti y poner a Casillas en Liga y quitar a Diego López. Ya le preguntamos ayer a Javier Herrera si esto iba a suceder, y dijo abiertamente
no va a suceder. Porque va a seguir Diego López.
Que además, Ancelotti reitera en todas las entrevistas que no lo va a cambiar.
No lo va a cambiar.
Que va a hacer ese sistema hasta el final.
Iker Casillas, portero de la Copa del Rey y de la Champions, ojalá llegue hasta la final. Y Diego López, portero de la Liga, hasta el final de esta temporada.
Ya, pero es que el ruido, las encuestas, las imágenes, las televisiones, etcétera, etcétera.
Sí, la verdad que es verdad.
Y comidas y cosas, pero da igual. Esto está...
Boda, bautizo, comuniones, pero al final...
Eso no lo he entendido.
Bueno, la gente come con otra gente, pero vamos, que lo importante es que...
Invitaciones,
¿verdad?
Llamadas, vente aquí con nosotros, pero ahora mismo la situación es esa. Claro. Iker Casillas para jugar la Copa del Rey y la Copa de Europa, y Diego López va a jugar la Liga. No lo entendía en septiembre, no lo entiendo ahora, tampoco lo entenderé dentro de dos meses, porque apuesta por uno de los dos, porque das al equipo más estabilidad, porque es que cambias al final jugadores.
Realmente, dar marcha atrás esa decisión es tirar a la basura a Diego López.
No, evidentemente.
No, y si Iker,
es tirar a la basura a Diego
López. Y si Iker fuera bueno de cabeza, portero...
Ya tiró Mourinho a la basura a Dan.
Y a Iker, a los dos. Entonces,
bueno, Iker está aquí todavía.
Sí, bueno, porque es muy bueno, pero que no tiene pinta de que Ancelotti esté ahora mismo muy permeable a ese tema, que le da un poco igual, vamos. Que le da igual, sí, que escucha, lee, ve y tal, le cuentan, pero que le da igual. que va a seguir poniendo en la Liga 1 y en la Copa y en la Champions a otro.
No sé, para Diego López no debe ser buen trago tampoco, ¿eh?
Desde luego.
No, para ninguno de los dos.
Y para Iker. Porque poner al tele en todo momento ahí.
No, no, evidentemente. Si es que esto es un, eso es un despropósito, este sistema, para los dos.
Bueno, pues ya, ya veremos. Parece que ante la Real Sociedad, Diego López.
Sí, sí, seguro. Sí, sí. Seguro, seguro.
Yo estoy convencido, vamos, sería un sorpresón mayúsculo.
Bueno.
Convencido.
El Barcelona ganó, no convenció, hubo muchas críticas al equipo del Tata Martino. Sique Rodríguez, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
El Tata, le hemos escuchado, encaja muy bien. Y tiene que ser peculiar ganar un partido de Champions al Milán, 3-1 o 4-1. 3-1. 3-1, ir a la rueda de prensa, haberte clasificado para los octavos de final y que te lleguen los palos.
Sin haber perdido un partido, ¿verdad?
No has perdido un partido y a recibir preguntas, ¿no?
Sí, a ver, el Tata Martino ya sabe lo que hay en el Barça, estaba antes de llegar y está permanentemente informado de lo que sucede a su alrededor por gente de confianza del club, pero sí es cierto que vive con un punto de sorpresa este debate que, según él, es una especie de crisis, y digo según él porque es él y el presidente Sandro Rosell los que calificaron estas críticas como crisis. Lo vive, como digo, el Tata Martino con cierta sorpresa porque ve los números del equipo y la verdad es que son incontestables. Se mueven las ruedas de prensa entre el querer aceptar el debate y el intentar sacar pecho para defenderse. A veces tira de ironía, ha habido alguna vez que se le ha visto un punto irritado, pero sí es cierto que ayer, comparado con el día de previo al partido, dio un pasito atrás y pareció encajar mejor pues todo este debate que se genera alrededor del juego. Yo tengo la sensación que todavía no ha terminado de ubicarse en el Barça, al menos a la hora de gestionar lo que se mueva a su alrededor, pero como digo, está permanentemente informado de todo lo que sucede y cree él, y también creen en el club, que algunas de las críticas son interesadas. De manera errónea, bueno, o no, es uno de los motivos que hacen que a veces el Tata Martino pues saque un poquito las uñas.
Bueno, lo que pasa es que al juego del Barça se le está criticando en foros donde pocas veces hay críticas. Por ejemplo, el otro día vi un debate en la página web del diario Sport donde dos compañeros del Sport se peleaban entre sí por quién decía que Messi estaba peor.
Sí, o sea, uno decía que ahora estaba muy mal y otro decía que estaba muy mal.
No, uno está mal por esto y yo decía, algo está pasando porque era una cosa
un poco absurdo.
Pero bueno,
las críticas al juego del Barça vienen mucho más desde Barcelona que, por ejemplo, desde Madrid.
No, es que el Madrid lleva...
aquí tenemos ya...
Tiene mucho
aquí tenemos lo nuestro, así que, claro, no nos queda tiempo para atrás.
En cualquier caso, el que mejor elude todas esas preguntas sobre el estilo y el cambio y el adiós al tiquitaca es Zubizarreta, siempre que le preguntan después de los partidos cómo se lo sabe. Lo hace también que han decidido renovarle 2 años para contestar a las preguntas, ¿no?
Era una renovación
cantada. Zubizarreta, que funciona más como portavoz que a la hora de tomar decisiones arriesgadas en materia deportiva, y sí, ha renovado, todavía no ha firmado, pero el club ya ha anunciado hoy, este mediodía, que renueva Zubizarreta hasta el 2016. Estuvo a punto de marcharse este verano, hubo una crisis, y esta sí fue importante, interna, en el Barça por el trabajo de la dirección deportiva. Sandro Rosell se quería cargar a unos ayudantes de Zubizarreta. Zubizarreta se plantó, le dijo que si los cargaba.
¿Zubizarreta tiene ayudantes?
Claro, joder, que claro, mucho trabajo.
Sí, sí, tiene muchos ayudantes.
No lo sabíamos.
Sí, tiene muchos ayudantes. Están cuestionados su trabajo dentro del club. Sandro Rosell se los quería cargar. Zubizarreta se plantó, dijo que si se iban ellos, él también lo hacía. Al final, Sandro Rosell dio marcha atrás y decidió mantener a Zubizarreta y ahora lo renueva. Esta renovación, Gallego, se enmarca un poco en la manera de hacer de Sandro Rosell. Él tiene en la cabeza una especie de obsesión, movido seguramente por los antecedentes, es decir, movido por lo que le pasó a Joan Laporta. Sandro Rosell tiene en la cabeza que quiere acabar el mandato hasta el 2016 con la misma gente con la que lo empezó. Y eso significa mantener la misma directiva. Ha tenido que hacer de bombero apagafuegos en algunos movimientos internos y también en su imagen más visible a nivel deportivo, que es la de Zubizarreta. No ha podido mantener a Guardiola porque se marchó, porque quiso. No pudo mantener a Tito Vilanova por fuerza mayor, por la enfermedad. Pero sí quiere que su gente de alrededor transmitir esta sensación, esta imagen de que los que le han acompañado desde el principio estarán hasta el final para distanciarse, para diferenciarse todavía más de lo que pasó con Joan Laporta, que ya sabéis, pese a ganar muchos títulos, tuvo una desbandada en su directiva bastante importante.
Sí. Gracias, Sique, un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, que Piqué es duda para el partido del fin de semana del Barça.
Yo me alegro de la renovación porque al final los duelos Zubizarreta-Butragueño se van a mantener ahí en el plus.
Eso es terrible.
Con mucha pegada.
Claro. Euroliga, hoy tenemos dos partidos, Baskonia-Estrella Roja, Estrasburgo-Real Madrid. Ya sabéis que mañana jugará Rafa Nadal el tercer partido en la Copa Master de tenis. Decirle a Yago que traiga ya a Mike Kane.
Sí, a ver, que pase ya porque tiene la cabeza ya como un globo, el hombre.
Que coja la guitarra y... ser deportivos. Seguimos.